Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy bienvenidos a este oscurecer de viernes 30 de agosto de 2017. Agosto, 30 días, ¿no?
30 días, exactamente.
Se acaba el octavo mes del 2017.
Igual me lo preguntás a mí, que tengo muchas dudas de estar en lo cierto. No, 30. Entonces,
no.
Estamos a 30.
Pero mañana es 31. Hola.
Profundo
debate.
No sé, hablamos de cosas muy serias en este programa y nadie es capaz de decir si agosto tiene 30 días o 31.
Tiene 31, pero
31, ya me dijeron 31, así que no termina agosto. Mariano, no confío más en vos.
Por eso, porque dijiste 30 días. Y yo dije, sí, 30 días, estamos sí. A 30, falta uno.
En fin, volvemos. Bienvenidos a esta...
Bienvenidos.
A este anochecer de... Miércoles 30 de agosto de 2017, bienvenidos a la nueva emisión del Zorro y el Erizo. Bienvenido Mariano Schuster, aunque no sepa cuántos días tiene agosto.
Epa, muchas gracias, un gusto.
Bienvenida Lucía Rodríguez Bollo.
Un placer como siempre, y también le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Les recordamos que pueden participar y escribirnos a través de Twitter, @nacionalam870, @zorro-erizo, la cuenta de nuestro programa, y también los leemos en el WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-0870.
Como todas las noches, de lunes a viernes a las 21, hacemos este programa con la coordinación de aire de Rodrigo Lamardo, con Adrián Viña e Irena Roust en la producción y con Anita Maroto en los controles técnicos en la operación, llevándonos a los oyentes en todo el país. La democracia, una y otra vez la democracia. La democracia, eso que parecía que funcionaba, eso que parecía que era claro, eso que establecía un territorio, un Estado, una forma de gobierno, una ciudadanía que era la soberana y una idea central que era la de representación. En la Revolución Norteamericana, el famoso apotegma según el cual no imposición sin representación, no impuesto sin representación, los representantes de los ciudadanos, los representantes del pueblo. Una idea que en los últimos años viene a los tumbos, viene trastabillando, en algunos casos parece que se cae directamente, lo cual no quiere decir que no pueda volver a ponerse en pie, pero cuyas certezas están muy en duda en los tiempos que corren. Aparecen los populismos conservadores aquí y allá, de los que tanto hemos hablado en este programa. Aparecen discursos antidemocráticos un poco por todos lados, pero también aparecen reflexiones acerca de modos diversos de la democracia, modos vinculados con la proximidad, con la democracia local, con la participación, con la gestión de proximidad. Hay quizás un cierto entusiasmo en algunos sectores respecto de los alcances de esas nuevas formas de democracia. Es cierto que hay algunas situaciones recientes en las que lo local, particularmente la ciudad, ha demostrado un vigor democrático muy poderoso cuando el presidente Trump lanzó su primera prohibición de ingreso a los Estados Unidos de nacionales de diversos países árabes y las órdenes de persecución de los inmigrantes ilegales. Varias ciudades norteamericanas se declararon ciudades santuario, es decir, ciudades que estaban dispuestas a ejercer la defensa de los inmigrantes contra el Estado Nacional. Hay muchas experiencias de este tipo, entre nosotros algunas muy connotadas, la de la ciudad de Rosario y su presupuesto participativo, igual que el municipio de Morón en la década pasada. Para entender un poco mejor qué significa, cuál es el alcance, cuáles son las posibilidades, qué relación hay entre la democracia de proximidad y la democracia en el ámbito del espacio del Estado-Nación, vamos a conversar con alguien que desde hace mucho tiempo se ocupa mucho de estos temas. Ella es Rocío Annunziata. Rocío es doctora en estudios políticos en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora del CONICET, trabaja en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad de San Martín, es profesora de Teoría Política Contemporánea en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y ha trabajado, como decíamos, sobre la participación ciudadana y la representación política y la democracia de proximidad. Rocío, muchas gracias por estar en Radio Nacional. Bienvenida.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Muy interesante lo que mencionabas recién en la introducción de la discusión de hoy. Me agarro de algo que decías al principio. La representación política parecía que funcionaba, ¿no? Y porque este tema de la democracia de proximidad no es ajeno a las transformaciones en la representación política. De hecho, a mí me parece que la legitimidad de las democracias contemporáneas atraviesa un proceso de transformación y de mutación, y uno de sus aspectos es que la representación política resulta de alguna manera cuestionada por la distancia que se percibe de manera creciente entre la ciudadanía y los representantes, por un lado, y por otro lado por la insuficiencia de la dimensión electoral de la representación.
Te hago una pregunta. Sí. Cuando decís la distancia, lo que se percibe como la distancia, ¿por qué esa distancia es mayor hoy en día? ¿Porque las sociedades son más complejas? ¿Porque la autoinstitución de los actores sociales es más variada? ¿Porque esta idea que algunos tienen o tenemos, según la cual en la primera mitad del siglo XX era muy fácil establecer las clases en la sociedad, los representantes de los intereses de cada clase, digo, esto parecía más ordenado, era más ordenado y ahora es más complejo? ¿O por qué ahora hay esa distancia? ¿O por qué aquella proximidad llegó a sus límites y hay otras exigencias?
Uh-huh. Lo cierto es que para la teoría de la representación política, distancia y proximidad siempre forman parte de la representación. Existen siempre de manera co-constitutiva ambas, siempre hay distancia y proximidad, siempre hay un principio de identidad en combinación con un principio de distinción. Pero ha ido variando la manera en que estos
principios... Bueno, eso está en la naturaleza de representar, si no sería lo idéntico, no lo que representa a alguien, sino sería ese alguien.
Exactamente, los representantes democráticos son de alguna manera distinguidos, son de alguna manera los mejores, incluso son distinguidos por medio del consenso del voto de los propios ciudadanos, pero al mismo tiempo siempre tienen que ser un poco semejantes. No pueden ser nunca una casta, digamos, no pueden ser nunca una clase separada de la ciudadanía por naturaleza, por nacimiento, sino que aquello que los distingue es político, no prepolítico. Pero lo cierto es que a lo largo de la historia han ido cambiando las formas en que se cristalizaron estos principios de identidad o proximidad y de distinción o distancia. Y es cierto lo que decías, digamos, uno puede pensar en general en el siglo XX como el siglo de la democracia de partidos, por lo menos hasta los años 80, y los partidos políticos suponían una identificación más permanente con una identidad política estable, y los dirigentes partidarios aparecían como más cercanos a la ciudadanía, porque parecían también el siglo de los partidos políticos estuvo muy relacionado con los partidos de clase, entonces claro, esa identificación parecía más fácil.
Los partidos de las clases obreras, de las clases medias, de las clases propietarias, etcétera.
Exacto. Cuando los partidos como dadores de identidad pierden el rol que tuvieron durante gran parte del siglo XX, y los que aparecen, digamos, como protagonistas de la representación política son líderes más individuales que se saben mover más en los medios de comunicación, que se guían por las encuestas, o actualmente también por las redes sociales, etcétera, aparecen como, por un lado, más individualizados y con la capacidad de tratar de presentarse como hombres comunes, pero por otro lado, como más alejados de la ciudadanía, porque el rol de los partidos en la intermediación entre la sociedad y el Estado y entre los momentos electorales está un poco desvanecido. Pero sobre todo porque también no es que los partidos hayan desaparecido, sino que algunos autores hablan, por ejemplo, de la idea de cartelización de los partidos, y de alguna manera la ciudadanía percibe que muchas veces los partidos o la clase política, los que se dedican a la política o los políticos, de alguna manera están desconectados, viven en su mundo y están en un entramado de relaciones sociales de privilegio, ¿no? Como en esta idea transmitida en la experiencia de Occupy, marcando la diferencia entre el 1% y el 99%, o la casta en el caso de los indignados, que reagrupa de alguna manera, sin ser preciso en los términos, a los políticos y a los banqueros, por ejemplo, pero claro, que parecería
que son lo mismo.
Me parece interesante, justamente mencionás lo de Occupy y lo de Podemos, que digamos que incorporiza después el movimiento de los indignados, el 15M. Y te referías al concepto de casta, que es bastante interesante porque es un concepto que nace de la sociología más fascista, digamos, y que luego se utiliza para nomenclar esta escisión entre representados y representantes, esta casta de representantes. Pero tiene que ver también, Rocío, con no solamente con una cuestión sociológica común de que pertenecen a una misma casta, justamente, sino de que responden a intereses comunes. Digo, los partidos mutan, como decía Ale, ya no estamos en el mismo tipo de sociedad que tenía clases bien definidas y partidos que las representaban, pero también parece que hay una clase de los políticos que representa una identidad de clase y unos intereses de clase y en los cuales no hay diferencias. ¿Crees que tiene que ver con eso? ¿Cómo se produce ese proceso?
Creo que aumenta la percepción de que los políticos están separados o formando parte como de una suerte de clase o de casta. Esta idea de la clase o de la casta no es, por supuesto, la idea de la casta natural, pero parecería que defienden sus propios intereses, digamos. Esa es un poco la percepción de la ciudadanía sobre lo que aparece como la política tradicional, ¿no? Siempre, la política todo el tiempo está apelando a la novedad y a renovarse y siempre es en contra de la política tradicional, pero lo que aparece es como una desafección con respecto a los partidos políticos o a los políticos tradicionales, porque parecería haber como una suerte de ideología en la que una vez que se entra en el mundo de la política todo se ensucia, ¿no? También, por supuesto, basada en la mayor visibilidad de muchos escándalos de corrupción en todo el mundo.
Yo tengo una pregunta. Estos son sentimientos muy extendidos y que a priori uno cree que son verdaderos. El sentimiento es verdadero, uno no puede dudar del valor de un sentimiento, pero tienen una contrapartida empírica en lo que pasa en las sociedades. Quiero decir, ¿efectivamente quienes se dedican a la política han desatendido el bien común para ocuparse de sus intereses particulares como individuos, como grupos? ¿Esto ocurre, si es que ocurre, por igual en todos lados? ¿Es una tendencia o hay un problema de percepción y de vinculación, pero no realmente de representación?
Yo tendería a pensar que el problema de la percepción es el más importante, porque sobre si realmente los políticos se han dedicado más a sus intereses o no, no sé, habría que analizarlo. Es cierto que este fenómeno de la cartelización, en donde de alguna
Describir
manera...
un poquito para entender bien qué quiere decir cartelización de los partidos.
No, que de alguna manera los partidos políticos, de manera un poco abstracta, ¿no? Pero los partidos políticos entran en funciones distintas dentro del Estado y eso va al margen de la competencia política, sobreviven dentro del Estado y funcionan como un cártel.
De acuerdo.
Digamos, sí, protegiéndose, sí, sí, claro, unos a otros.
Así, ¿no? Entiendo.
De manera que existe cierto fenómeno de separación respecto de los del bien común, digamos, pero eso de alguna manera siempre existió. Y otra cosa que me parece importante señalar es que la percepción de que la representación está en crisis
es
histórica, es inherente a la democracia. No, que ha habido distintos momentos en donde se ha percibido que la representación estaba en crisis o que las democracias estaban en crisis a lo largo de la historia, porque parte de la propia esencia, si es que, digamos, se puede usar el término esencia de las democracias, es la incertidumbre. Claro. Sobre la significación de las instituciones, la significación de los actores políticos.
La naturaleza misma de la idea de representación es una idea de algún modo brumosa, es
exacto.
Lo que representa, pero no es cuál es la relación entre el original y su copia representada o representante.
Exacto, entonces, siempre fallida.
Siempre
de alguna
hay
manera.
Una sospecha sobre
eso. Exacto,
sobre
entonces
el
hay, creo, distintos momentos de la historia en cada sociedad, en distintos contextos, en donde quizás se pone más de manifiesto la percepción de la crisis, pero en realidad es inherente a las democracias lo que podría uno pensar como el desencanto. Las democracias desencantan siempre porque siempre prometen más y nunca de alguna manera se pueden realizar completamente como ideal. Exacto. Creo que en Argentina en 2001 fue el momento más álgido de la crisis de representación.
Yo me refería justamente a eso. Mira, mencionaste el 2001 y antes estaba con lo de Occupy y Podemos. Y a lo que yo me quería referir es la crisis de representación, porque en este discurso parece haber una decisión entre políticos y ciudadanía. Pero también lo que se percibe no es solamente que hay unos intereses comunes que rondan, sino que hay unas ideas comunes, una identidad política de los políticos que no trasvasan determinados horizontes ideológicos. Para decirlo claramente, nadie se anima a hacer propuestas más radicales porque es el acuerdo tácito entre la comunidad política. ¿Eso existe o no existe?
Bueno, eso parece casi una afirmación más que una pregunta.
Yo creo que existe. Bueno, me conoce.
Sí. Quedó claro, pero
no digo
que no hay, digamos, dirías que no hay clivajes tan marcados en lo que hace al aspecto propositivo de los distintos espacios políticos. O sea, no hay capacidad de proponer alternativas.
Pero también es cierto que muchos analistas y muchos cientistas políticos dicen que son las sociedades las que convergen hacia el centro.
Eso es lo que iba a decir exactamente, que lo que sí hay, y entrando un poco quizás en el tema de la proximidad como fenómeno contemporáneo, lo que sí hay es una tendencia en los políticos de distintos colores políticos, de distintos espacios, a construir un poco su narrativa a partir de los problemas de la gente o lo que se escucha de las historias singulares de los ciudadanos. Y eso es un poco el fenómeno de la proximidad cristalizado en la representación política, ¿no? Porque lo que define a la legitimidad de proximidad es esta búsqueda de los políticos de justamente contrarrestar esta desconfianza que existe frente a ellos presentándose como hombres comunes, ¿no? Y esa presentación como hombres comunes supone también la capacidad de escuchar y de compartir las vivencias singulares, las historias, los sufrimientos, los anhelos de la ciudadanía. Entonces hay una apelación constante a la escucha y por eso es que también se vuelve difícil la diferenciación política. Claro. Cuando todos los políticos apelan en realidad a que lo que van a hacer es escuchar, ¿no? Claro. La máxima promesa actual es la escucha.
Es decir, se cambia de una lógica de representación con todas las complejidades e insuficiencias de la representación a una lógica de interlocución o de ventrilocuía, ¿no? En la cual el político va a hablar lo que la gente querría decir y no tiene forma.
Exactamente.
Pero esto también anula lo que yo creo que es importante, que es una cierta dimensión pedagógica de la política. Quiero decir, uno espera que los políticos puedan pensar allí donde eventualmente la sociedad no puede pensar.
Exactamente. Y no solamente este aspecto pedagógico que mencionás tiene que ver con que la representación tiene una dimensión cognitiva siempre, claro. Es decir, la representación claro. supone una forma de conocer la realidad o de acceder al conocimiento sobre aquello que hay que representar. Y en este sentido la legitimidad de proximidad tiende a valorar mucho, no digo que no haya que valorarlo, pero tiende a valorar el saber de la experiencia como forma privilegiada del conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? La idea de que el mejor saber es el saber que al que se accede de manera directa por contacto cotidiano, repetido, y que entonces, como digamos la formulación clásica del discurso político, ¿quién mejor que el vecino para claro. saber cuáles son los problemas del barrio en el que vive?
Claro.
Y no necesariamente el vecino es el que más sabe sobre los problemas del barrio en el que vive, porque tampoco es realmente cierto, algo que también aparece como una ideología de lo local y de la proximidad, que el vecino esté todo el día recorriendo el barrio viendo cuáles son los problemas y que el político
tenga,
no.
Por lo demás, elementos que afectan al barrio y que trascienden el barrio y sin los cuales no se entiende ni siquiera el problema.
Totalmente, y ahí el segundo aspecto, que es que no solo la proximidad de alguna manera contraría el aspecto pedagógico de la política, que coincido que de alguna manera, digamos, el saber político no es exactamente el mismo que el puro saber de la experiencia, sino que también genera el problema de que aquello que se escucha, las experiencias singulares de todos los ciudadanos, son contradictorias entre sí.
Claro.
Y no hay manera de representar la pura diversidad o la claro. pura singularidad tal como es, sino que la representación siempre supone un proceso de transformación.
De abstracción,
exacto, y de decisión, porque digamos, no todas las preferencias, los anhelos van a ser tomados por igual, se jerarquizan,
correcto.
Se transforman. Entonces, efectivamente, ahí hay un problema.
Y de convencimiento y de pedagogía. Yo me quedé con algo que decía Ale para preguntarte con respecto a la democracia, que es esta idea del político pedagogo. Porque esto de no solo lo que decimos escucha, entonces su principal virtud es que escucha. Yo me imaginaba, por ejemplo, Konrad Adenauer, ¿no? Se termina la Segunda Guerra Mundial, viene Konrad Adenauer en Alemania y escucha a la gente. Yo supongo que la gente hubiera querido hacer una guerra con Francia, no la Unión Europea. El político tiene que tomar una decisión por encima de lo que... Digo, también la democracia no tiene esa dimensión que es representación, pero... no representación también, es decir, representación y búsqueda de un interés superior al de la representación.
Bueno, porque ahí creo que estás mencionando dos formas de pensar la representación, que efectivamente en la representación política democrática moderna conviven. Una es como una representación como reflejo, como espejo de lo que quiere la sociedad. Y otra es una representación que de alguna manera instituye o le da forma a lo que representa. Toda la representación política moderna se encuentra en esa tensión. Si hay puro reflejo, no hay representación, y si hay pura, digamos, delegación absoluta de la voluntad, tampoco, exactamente. Entonces, en el medio es donde se juega la representación política.
Claro. Yo recordaba cuando hablabas de esta creencia tan extendida acerca de que, y pongo comillas en cada sustantivo y en cada adjetivo, si es que uso algún adjetivo, todavía no lo sé. Pero esta creencia tan extendida según la cual el vecino es el que mejor conoce los problemas de su barrio.
Ajá.
Me recuerdo una historia muy divertida pero muy ilustrativa. El gran novelista ruso Nabokov daba clases de literatura rusa en los Estados Unidos, y un crítico literario norteamericano que había sido por lo demás el que le había abierto las puertas del mundo literario en los Estados Unidos cuando Nabokov llegó, dice: tus cursos de literatura rusa son una porquería, son muy malos, sos muy mal profesor de literatura rusa. Y Nabokov le dice: soy el más grande escritor ruso vivo, yo soy el mejor para enseñar literatura rusa. Y Wilson le responde: eso es como creer que el mejor para enseñar zoología es el elefante.
Exacto.
¿No? Bueno, uh-huh. Es lo mismo, creer que el vecino es el mejor para identificar la problemática política, social y del barrio. Bueno, digo, no hay que despreciar
el vecino, ¿no?
No hay que despreciar ni al vecino, ni al elefante, ni a Nabokov, pero creo que tenía razón Wilson.
Nabokov seguro que no. No, y además, unido a eso, no es un entramado, el mejor, no es el vecino más uno que no es el vecino, más el político, más
bueno,
el
especial. Yo recuperaría algo que decía Rocío hace un rato, y es la dimensión cognitiva de la representación. Y la dimensión cognitiva tiene que ver en buena medida con esto, claro, con la articulación, claro, de saberes, experiencias, voces, ideas,
sí,
discusiones, deliberación. Digo, eso es lo que le da el volumen cognitivo a la representación política, ¿o me equivoco?
No, no, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el saber de la experiencia, en este sentido, como lo contaba, tiene un lugar importante en las democracias contemporáneas, porque efectivamente los políticos no saben absolutamente todo y muchas veces están cortados de la realidad. Entonces hay que escuchar quizás cuál es la vivencia de los vecinos en el territorio, qué es lo que les pasa cotidianamente, cuáles son los obstáculos con los que se enfrentan, y además los vecinos de los que estamos hablando son los ciudadanos, o sea, los soberanos, o sea que tienen derecho a,
claro, sin
justamente
duda,
ser escuchados. Lo que sí es que luego la proximidad sola por sí misma no produce una narración de conjunto a partir de esos saberes, de la experiencia singulares, a partir de esas, claro, historias y a partir de esos intereses singulares, ¿no? Porque son los problemas de cada uno.
Claro, porque en verdad lo político es aquello que nos es común.
Exacto.
Y la narración de la experiencia es aquello que es particular, no compartido. Estamos hablando con Rocío Annunziata sobre la crisis de la representación y la democracia de proximidad. La parte de la proximidad la vamos a recuperar después del informativo de Radio Nacional que está por llegar. No se vayan, en unos instantes regresamos con más zorro y más erizo.
Muy bien.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en todo el país.
Las cámaras de comercio y el ministro de la producción analizaron una baja gradual de los impuestos.
El ministro de producción, Francisco Cabrera, recibió a las autoridades de la Cámara de Comercio con las que analizó aspectos con relación al costo argentino y el rol del sector en la expansión de la economía. Tenemos la necesidad de adecuar en forma gradual y eficaz los distintos sectores de la economía para que sean competitivos y para que esto sea importante en cuanto a bajar el costo argentino y a su vez hablar de la integración al mundo, de una apertura económica, destacó Jorge Luis Di Fiori, titular de la Cámara Argentina de Comercio. En el Palacio de Hacienda, Fernando Nolé, Nacional, la radio de todos.
La legislatura chaqueña convocó a la marcha solidaria con la familia de Santiago Maldonado.
La resolución votada en la Cámara de Diputados reclama la aparición con vida de Santiago Maldonado. Esto obtuvo los votos del justicialismo, el Frente Grande, Libres del Sur, Concertación Forja y la UCR, Disidente del Chaco.
En tanto, la bancada opositora de Cambiemos se negó al que el texto contuviera las palabras represión de la gendarmería y desaparición forzada de Maldonado.
La exministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, consideró que preventivamente habría que apartar de las fuerzas de seguridad a los sospechosos de un ilícito.
En el marco de un nuevo informe de gestión por parte del jefe de gabinete Marcos Peña en la Cámara de Diputados, el tema excluyente es la desaparición de Santiago Maldonado. Y al respecto hablamos con la diputada Nilda Garré, quien remarcó que el Ministerio de Seguridad debió apartar a los gendarmes que participaron del operativo para agilizar la presente investigación. Escuchamos.
Lo primero que hay que hacer, si en un lugar donde hubo actuación de alguna de las fuerzas de seguridad o policiales, ocurre un hecho grave como es la desaparición de una persona, lo primero que tiene que hacer es el desplazamiento preventivo, lo cual justamente no implica un prejuzgamiento, pero preventivamente desaloja, saca de la investigación posterior a esas personas que actuaron en esos hechos.
Desde el Congreso de la Nación, en Gastón Fiorda, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura actual 11 grados 9 décimos, humedad 67%.
Y en Las Lomitas, provincia de Formosa, 17 grados 8 décimos la temperatura, el cielo está despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hoy vuelvo a escuchar.
Nacional.
Aquellas canciones que nunca se fueron, aquellas canciones que siempre estarán.
80 años.
Y están en vos, están en mí. Soy Nacional.
Hacemos radio, hacemos historia.
Soy Nacional.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Radio Nacional suma otra plataforma para llegar a más oyentes. Si tenés DirecTV, búscanos en el canal 974. La radio también en tu tele. Escuchá Radio Nacional en el canal 974 de DirecTV.
Nicolás Cabré, Malena Solda. Cuéntame cómo pasó. La historia de una familia argentina. La historia de todos. Lunes a jueves a las 22. Televisión Pública Argentina. Todas las voces.
Seguía la Selección Nacional por la Radio de Todos. El equipo de Sampaoli enfrenta un nuevo desafío con el objetivo de llegar al Mundial. Este jueves, desde las 19, Uruguay-Argentina. Relata Eladio Arregui. Comenta Carlos Ares. Todo el país en una misma sintonía. Las eliminatorias para Rusia 2018 se viven en Nacional. ¡Vamos, Argentina!
El 80% de los argentinos que tienen hijos escuchan la radio.
Ese héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz.
Nacional, 80 años. Muchos momentos compartidos. Muchos por compartir.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la noche, 35 minutos.
Nos escuchás también en Mendoza, por AM960.
Nacional Rock y Tecnópolis te invitan a la gran presentación del disco Nacional Rock, 50 años de rock nacional. Los músicos de la radio se presentan en Tecnópolis haciendo las canciones que marcaron a fuego las 5 décadas de nuestro rock. Hilda Lizarazu, Iván Noble, Juan Chivalairón, Nito Mestre, Frankie Langdon, Antonio Viravent, Cucho Parisi, Rafael Bini, M. y Gillespie se suben al escenario bajo la dirección artística de Lito Vitale. Sábado 2 de septiembre, 5:30 de la tarde, en el microestadio de Tecnópolis, entrada libre y gratuita. O seguir la transmisión en vivo y en directo solo por nacionalrock.com.
Invita la radio de todos.
Todos los vientos, del Sonda al Blanco, todos los paisajes, de los esteros a los glaciares, todas las musicalidades, del loncomeo a la copla, todas las realidades, desde el Chaco Salteño a Plaza de Mayo. Radio Nacional une 24 provincias con 49 emisoras. Y estoy orgulloso de estar desde las 9 con todo el país de lunes a viernes. Soy Cholo Gómez Castañón.
Contra la gripe hay que vacunar dos veces a los bebés entre 6 y 24 meses. Contra la gripe hay que vacunar dos veces a los bebés entre 6 y 24 meses. Te lo decimos dos veces, porque una sola dosis no alcanza. Por eso, si ya pasó un mes desde que le diste la vacuna antigripal y es la primera vez que la recibe, llévalo de vuelta. Son gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. Más información en argentina.gov.ar/vacunas o en el 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
En Nacional estamos orgullosos de acompañarte día y noche y llegar a cada rincón de la Argentina. Estamos orgullosos de Tita Merelo y Alfredo Halcón, el vino patero y el mondongo, los bosques de Arrayanes y el Teatro Colón. Estamos orgullosos de vos, de nosotros.
Nacional. La radio de todos. Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android. El zorro y el erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma.
Todo se transforma, canta Jorge Drexler aquí en El Zorro y el Erizo en Radio Nacional, cuando faltan 20 minutos para las 10 de la noche. Agradecemos a todos los que nos siguen escribiendo a través del WhatsApp 11 65 84 08 70, también en Twitter @NacionalAM870, @Zorro-Erizo. Guillermo de la Prida dice que los políticos hoy representan a los políticos, y a nuestro querido oyente de Córdoba le decimos que ya le mandamos el libro, así que tenga paciencia, que le va a llegar.
Muchas gracias a los que nos escriben, a los que nos oyen. Muchas gracias a Rocío Nunziata por acompañarnos esta noche en el estudio de Radio Nacional para hablar de la representación política. Y vamos a darle una vueltita ahora al tema para pensar esta idea que circula tanto, y yo no sé qué, si es buena o no lo es, o en qué medida lo es, o por qué, de la democracia local, ¿no? La democracia de proximidad, de la mayor intervención de la ciudadanía en las decisiones sobre lo que se hace en su comunidad, etcétera. Vos trabajaste sobre el tema en los casos particulares de Rosario y de Morón, pero no son los únicos.
Sí, hay primero un comentario. La idea de democracia de proximidad, yo creo que se basa en una idealización de el ámbito local, pero la proximidad no es simplemente una cuestión, claro, de escala, sino un tipo de vínculo que se propone y que efectivamente trasciende las escalas. O sea, vemos muchos políticos de nivel provincial o nacional que intentan hablar en los términos de una democracia de proximidad e intentan presentarse como un intendente, ¿no? El intendente es el modelo del político, de alguna manera, en base a esta suerte de ideología de lo local. Ahora, es cierto que hay como una asociación en las teorías democráticas y en particular en las teorías de la democracia participativa, pero desde la experiencia griega, pasando por Rousseau hasta las teorías de los años 70 como la de Bateman, entre lo local y la mejor posibilidad de participar para la ciudadanía, ¿no? Con esta idea de que la pequeña escala favorece una mejor participación y que en todo caso en los grandes estados o en las grandes comunidades la participación es imposible y tiene que ser sustituida por otra forma de vínculo político, que es la representación, ¿no? Este es un discurso muy presente en la teoría política sobre la democracia y que también sirvió como justificación para la implementación de dispositivos participativos desde los años 90 en los ámbitos locales municipales, efectivamente. O sea, a partir de los años 90 y de la experiencia emblemática que fue el presupuesto participativo de Porto Alegre, se desarrollaron dispositivos participativos a nivel local en América Latina principalmente y en todos los continentes y en todos los países de América Latina existe algún caso o ha existido, porque algunos casos comienzan al mismo tiempo que otros se van clausurando, de presupuesto participativo, por ejemplo. A mí me parece que estos ámbitos como el presupuesto participativo, los consejos vecinales, foros de seguridad, consejos consultivos temáticos como por ejemplo de adultos mayores, etcétera, son efectivamente cristalizaciones de estas transformaciones de la legitimidad de la que hablábamos antes, porque son espacios institucionalizados para la escucha de las experiencias singulares de los vecinos, ¿no? Lo que se espera que los vecinos transmitan en estas instancias no son sus ideas sobre cómo mejorar la igualdad en el país, sino cuáles son los problemas de la cuadra que le parece que se pueden mejorar a partir de una distribución de los fondos, de un pequeño porcentaje de los fondos municipales.
De la asignación de una parte menor del presupuesto local.
Exacto, que es, digamos, cuya lógica llevada al extremo es mucho más parecida al reclamo que a lo que uno se imagina como idea política de la participación.
Claro, efectivamente. Una luminaria, un semáforo, un bache, un problema de seguridad.
Generalmente, cosas que de todas maneras los gobiernos estarían obligados a hacer, ¿no?
Lo que está ocurriendo en ese caso es que el vecino mapea las necesidades que el gobierno va a resolver en términos casi de infraestructuras.
Exactamente.
Y de infraestructura mínima, por otra parte, ¿no? Sí, no de la gran infraestructura que el vecino no puede decidir una turbina nuclear o un puente, pero sí puede saber que la luz de su cuadra no funciona o es insuficiente.
Exactamente. Y por más que pueda querer una nueva escuela o un nuevo hospital, generalmente los recursos que se asignan a estos dispositivos no son suficientes para eso, ¿no? Muchas veces no son suficientes para un semáforo tampoco. Son suficientes, por ejemplo, para un refugio en una parada de colectivos, para mejorar los bancos de una plaza, para un mobiliario urbano mínimo, ¿no?
Es decir, depende de los casos. Una idealización de dispositivos que no están atacando el corazón de los problemas de la sociedad, ni proponiendo ideas nuevas, ni buscando una implicación realmente política.
No, digamos, partiría del punto, del aspecto de que es una forma de participación convocada por los gobernantes y no conquistada por la ciudadanía. Aunque muchas veces la ciudadanía pide mayores espacios de participación, acá siempre en estos dispositivos los ciudadanos son invitados a participar por los gobernantes. Entonces es una escucha controlada y selectiva que nunca va a ser muy disruptiva.
acuerdo.
Por un lado. Por otro lado, efectivamente, según los casos hay distintas concepciones de qué es político y qué, y digamos, qué, cuánta política tiene que haber en el dispositivo, pero efectivamente se tratan en general de despolitizar. Es decir, se busca que no participen los militantes, sino los vecinos, incluso un concepto que aparece a veces en algunas de estas experiencias, los vecinos genuinos. Es decir, aquellos que no tienen ninguna pertenencia a ningún colectivo político, a ninguna agrupación.
Ahora, si uno hace el comentario que yo imagino que harían los que miran esto de otro modo, dirían, primero, el vecino politizado va a encontrar representación en el partido, en alguna organización de la sociedad civil de la que participa, lo que fuere. El vecino despolitizado no, por tanto no es malo ofrecerle a ese un instrumento del que carece y que otro tiene. También dirían, una dimensión olvidada de la política que habría que poner en valor es la resolución del problema pequeño de la vida cotidiana. Digo, estas no son objeciones válidas para poner en valor esos dispositivos.
Sí, son objeciones a las objeciones que les estamos haciendo.
Así es.
Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Si la política no puede responder a los problemas de los vecinos, como por ejemplo que tienen un pozo en la cuadra de su casa y por lo tanto se caen, y eso le ha generado algún, digamos, perjuicio directo, o las calles están oscuras, entonces hay más inseguridad, y por la vía del reclamo habitual, burocrático, de la gestión más tradicional de los reclamos, no hay solución, los vecinos tienen todo derecho y legitimidad en plantearlo por todos los espacios en donde se los pueda escuchar, digamos, haciendo protestas o yendo al presupuesto participativo a plantear cuáles son sus necesidades.
Claro que no es mi punto de vista, no es mi punto de vista, pero no me importa mi punto de vista, sino entender unos argumentos y otros, ¿no?
Sí, lo que suele pasar en estos espacios, tal como se plantea la invitación a la participación, es que se asocia mucho al barrio y a lo local, y de alguna manera se tiende a ir hacia lo más local posible, ¿no? Es como una idea de ir cada vez más exacto. Se trata de dispositivos que existen en instancias ya locales, que son municipales, pero que además están generalmente descentralizadas en comunas, distritos, barrios. Además, se trata de que las asambleas se hagan varias por barrio para llegar a distintos puntos, ¿no? Con esta idea de acercar el gobierno a los vecinos, de ir cada vez más cerca. Y entonces se tiende hacia lo más local posible, y la idea de lo local mismo no tiene contornos objetivos. Claro. De alguna manera es, por eso decíamos antes, ideológica, ¿no? Y lo que pasa con esta forma de práctica que de alguna manera se fomenta desde los gobiernos es que los vecinos participan efectivamente contando los problemas particulares que tienen y dirigiéndose sobre todo al funcionario, que es el que puede resolver esos problemas. En lugar de ser, como se presenta muchas veces desde el discurso, asambleas de deliberación ciudadana, son reuniones de vecinos en donde el centro de la comunicación es el que coordina la reunión.
Claro.
Es el que tiene las reglas del juego, que puede decir cuánto se va a hablar, que puede frenar a los que de alguna manera están politizando, que puede decir esto se puede resolver y esto queda fuera de las competencias, y de alguna manera es el centro de la reunión. Los vecinos, digo, estoy exagerando, ¿no? Estoy pintando como una exageración de la situación, pero es algo que he visto en investigaciones. Los vecinos difícilmente se ponen a discutir entre ellos sobre cuál es el bien común del barrio, sino que más bien se multiplican los pequeños.
Esa idea que tenemos de la democracia local, al menos tal como como está diseñada, no es ni democracia ni local, es más bien un dispositivo de información por el cual los vecinos transfieren información a los funcionarios para que tomen decisiones que les afectan y punto. No hay ninguna capacidad de construcción política de la diferencia respecto a lo existente.
Diría que como en la generalidad de los casos pasa eso, pero que siempre puede haber algún fenómeno inesperado, digamos, ¿no? Siempre puede haber algún proyecto original, siempre puede haber una situación Sí.
Pero no depende, también vos marcabas que depende un poco de quién organiza y de quién es el que está gestionando sí. eso. Yo quería preguntarte, porque mencionabas algunos casos, por ejemplo, la experiencia socialista del gobierno socialista de Rosario, la experiencia de Morón en tiempos de Sabatella, digamos, del primer Sabatella, de Sabatella pre-kirchnerismo. Pero
fueron después, las primeras en, claro, en Argentina.
Pero sí. después también, por ejemplo, eso es tomado parcialmente por el PRO, la democracia de proximidad, algunos espacios, o sea,
acercar... El caso de Vicente López o el de la Ciudad de Buenos Aires actualmente.
Yo lo que quería preguntarte es si las diferencias ideológicas y si las diferencias en los modos de construcción modifican también las diferencias de la gestión del diálogo con el vecino, digamos, de esa gestión, bueno, del diálogo.
Yo diría que en un plano general, este tipo de dispositivos, tanto en, si uno piensa cuáles son las experiencias argentinas, como los casos en el mundo, en Europa también, por ejemplo, no tienen que ver con la ideología. Es decir, no necesaria, la democracia de proximidad no es de izquierda o no es de derecha. Hay una forma de pensar la proximidad más de izquierda y una forma de pensar la proximidad más de derecha, pero es transversal, por lo menos en la práctica. Es decir, que se han desarrollado este tipo de instancias participativas en gobiernos locales de distintas etiquetas, partidarias o colores políticos. Y como se desarrollan cada vez más, y como también le han dado mucho fomento organismos como el Banco Mundial, claro, entonces, de alguna manera, por más que haya empezado en Porto Alegre, como con la consigna, sí, con también PT, de Otro sí. Mundo es Posible, celebrada por el Foro Social Mundial, etcétera, también fue tomado por otra lógica y por otra hegemonía internacional. Bueno, pero dicho esto, sí puede haber algunas diferencias. Sí, quizás, por ejemplo, en la experiencia de Morón, me acuerdo haber discutido, porque hacía entrevistas con los funcionarios en los distintos casos que estudiaba. También estudié el de Ciudad de Buenos Aires entonces. Y en el caso de Morón me acuerdo discutir particularmente este tema de si tenía que ser político o no tenía que ser política la forma de participación de los vecinos. Y había más tensiones en el gobierno de Morón porque querían reivindicar un poco más la no se sentían cómodos con decir que no tenía que ser politizado. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires sí se sentían más cómodos, y esta idea del vecino genuino sale justamente de esas entrevistas que hice en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Incluso algunos funcionarios de las comunas de la Ciudad de Buenos Aires entonces me decían, por ejemplo, que estaba bueno que el presupuesto participativo estuviera coordinado por alguien de planta permanente, queriendo decir también que no tenía que ver con una gestión política particular, sino con una gestión más puramente burocrática, administrativa, como algo que rescataban, ¿no? Son formas de verlo.
Rocío, nos queda muy poco tiempo, sí, y yo tengo una pregunta muy grande.
A ver.
A ver si es posible tener alguna idea breve, aunque más no sea que la pregunta no está bien formulada. Yo entiendo esas críticas a la democracia local, de barrio y de vecino, en lugar de ciudadanía, representación. ¿Cuál es la diferencia de la democracia en el nivel nacional y en el nivel de la ciudad? Ya no del barrio y el vecino participando en la decisión del 1% del presupuesto, que es en verdad lo que ocurre, sino la representación a nivel del Estado-Nación o la representación a nivel del gobierno de la ciudad. ¿Está funcionando de un modo diferente?
Es una pregunta muy importante actualmente, me parece, porque digamos el nivel del Estado-Nación está como en jaque por lo bajo y por lo alto.
Claro,
digamos.
El Estado-Nación está perdiendo soberanía a favor de la globalización,
exacto,
y a favor de lo local.
Exacto, pero yo creo que es el ámbito característico de la redistribución. Entonces, en ese sentido, es el ámbito propio de la posibilidad de generar un lazo social a partir de la solidaridad de, digamos, los impuestos y la redistribución como forma de construcción de una comunidad política. Entonces, en ese sentido sigue siendo, me parece, central. Una cosa con respecto a lo que decíamos antes, la democracia, la participación cuanto más local es, no siempre es mejor. Y hay estudios empíricos que han mostrado cómo cuando dispositivos participativos permiten ascender en la escala, es decir, ir teniendo delegados, generando como una estructura piramidal, mejora la deliberación, mejora la variación de los saberes que entran en juego, claro. Y todo lo que hablábamos antes. Por ejemplo, en Brasil existe un dispositivo que va desde el barrio hasta el nivel nacional, que son las conferencias nacionales sobre distintos ejes de políticas públicas. Y ahí hay estudios que han mostrado cómo se pasaba de lo más barrial con justamente historias particulares, con saber de la experiencia y dificultad para generar algo común, y a medida que se ascendía en la escala, los ciudadanos se ponían en la posición de representantes justamente y se generaban otro tipo de...
Pero eso no es producir una representación política paralela a la representación política formal.
Sí, lo es. Lo es, pero de alguna paralela e imbricada, creo que ahí es cierto, eso se puede ser peligroso, puede ser algo para pensar, por lo menos, pero sí, también
no,
es cierto
no sé
que...
No si es peligroso, pero me llama la
claro,
atención.
Pueden estar en contradicción esas dos legitimidades, pero es cierto que, como de alguna manera la legitimidad electoral no alcanza y la representación tiene todos estos problemas que estábamos diciendo, puede pensarse como una representación más permanente, a diferencia de la intermitencia de lo electoral.
El tema es infinito.
Infinito.
El tema es infinito. La realidad a veces nos abruma y nos gustaría encontrar respuestas más sencillas para entenderla y controlarla, pero no es el caso. Lo que tenemos son mejores conceptos y conceptos mejor argumentados para pensar nosotros mismos, y eso gracias a la presencia de Rocío Anunciata esta noche. Rocío, muchísimas gracias por habernos
acompañado.
Muchas
gracias a ustedes.
En Radio
Muchas
Nacional.
Gracias, un placer.
Tenemos antes de despedirnos un anuncio que Lucía va a pasar.
El sábado 2 de septiembre, Nacional Rock continúa con la presentación del disco Nacional Rock, 50 años de rock nacional, producido a beneficio de la cooperadora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. El show se va a realizar el sábado 2 de septiembre a las 17:30 en Tecnópolis, con la participación de Hilda Lizarazo, Iván Noble, Juanchi Baileirón, entre otros. Bajo la dirección de Lito Vitale, los músicos que tienen sus programas en la radio reinterpretan un repertorio que recorre los grandes éxitos que acompañaron la historia del rock en nuestro país. El show también se va a transmitir en directo y lo podés escuchar en www.nacionalrock.com con la app de Radio Nacional en tu celular o por FM 93.7.
Ahora sí, nos tenemos que ir. Muchas gracias a Rocío Anunciata por su compañía esta noche. Gracias, Mariano Schuster.
Muchas gracias a ti, Ale. Y saludos gracias, a todos.
Y gracias a Lucía Rodríguez Bosch.
Un placer como siempre. Será hasta el viernes.
Una vez más hicimos este programa con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña e Irena Roust en la producción y, por supuesto, con Anita Maroto en los controles técnicos. Muchas gracias a todos ellos. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Mañana hay fútbol, lo cual quiere decir que no hay programa. Nos reencontramos el viernes en El Zorro y el Erizo. Yo soy Alejandro Katz. Un placer como siempre. Gracias.